darles a tus hijos una educación a su medida es un proyecto fascinante, pero también puede ser muy abrumador. Soy Priscila Salazar y deseo traerte un poco de inspiración y ánimo en medio de esta gran labor que estás haciendo. Así que ocupa tus manos con algo y prepárate para escuchar esto que es Experiencias de una vida sin escuela. Todos los días recibo mensajes como estos. Desde que mi hijo comenzó la escuela, le perdió el amor al aprendizaje. No desea esforzarse, rechaza todo aquello que parezca que le estoy enseñando. Antes de comenzar la primaria, amaba aprender conmigo. Lo disfrutábamos y me entristece que ya no. ¿Qué puedo hacer para que se enamore otra vez del aprendizaje? Otra mamá dice: no sé cómo hacer que mis hijos se desintoxiquen de lo que ellos piensan que es aprender. Cuando les hablo de aprender algo nuevo, enseguida lo relacionan con la escuela. Noto que están perdiendo el interés de sentarse a leer o aprender y es ahí donde mi miedo crece. Otro mensaje. Últimamente he estado un poco preocupada porque mi hijo tiene una apatía de aprender en estos días. Siento que también afecta mucho la situación que estamos viviendo todos. Otra mamá. No veo que mi hija tenga la motivación para aprender. Ahora con la pandemia ha sido muy difícil que realice las actividades escolares. Es muy estresante tanto para ella como para mí. Otra mamá dice: en la cuarentena me di cuenta de que el colegio ha cultivado mucha inseguridad en mi hija. Siente que no sabe, que es menos que los demás porque sus compañeros son muy rápidos para trabajar y ella no puede hacerlo igual. A pesar de que tiene buenas notas, la he visto llorar de frustración en casa con las clases en línea. Decidí que no va a volver al colegio, pero no veo que muestre un interés marcado por algo que me dé pauta. Todo le aburre. Juega tantito y lo deja. No tiene inclinaciones marcadas por ningún tema o actividad en particular. Solo dice que quiere ser youtuber o quiere hacer videos en TikTok, pero nada más. Bien, pues antes de comenzar, quiero hacer una aclaración. Yo estoy asumiendo que estas mamás sacaron a sus hijos porque quieren que sean ellos quienes aprendan voluntariamente lo que es relevante para ellos. Si tú eres una de esas mamás que quieren tener a sus hijos en casa, pero quieres que tu hijo aprenda lo mismo que en la escuela, o estás siguiendo un plan de estudios porque quieres que tenga un certificado o compraste un currículum y necesitas cumplir con fechas y tienes que hacer que tu hijo haga esas actividades, bueno, pues en esos casos no hay de otra. Le tienes que decir que se tienen que hacer esas cosas y punto. Hay un motivo detrás. Necesitas hacerlo porque quieres un certificado. Y pues así es el sistema. Estás dentro de él y así son las cosas. Esa es la metodología escolar. En esos casos, yo no tengo experiencia. Yo no sé cómo hacer que un niño quiera hacer actividades y trabajo escolar obligatorio cuando no nace de él. Siempre que he intentado obligar o forzar a mis hijos, he tenido muy malos resultados. Sin embargo, si tú estás escuchando esto, yo supongo que tú quieres que el aprendizaje surja del interior del niño, que los objetivos sean de él y que él aprenda lo que es relevante para su vida y que lo disfrute y que lo haga con placer y voluntariamente. Y en eso yo sí tengo experiencia y yo sí lo he vivido porque mis hijos siempre han tenido la libertad de aprender lo que su curiosidad les va dictando y ha sido un proceso muy enriquecedor. Y ojo que lo que ellos han aprendido y la forma y los tiempos de aprenderlo no tienen nada que ver con lo que hace la escuela ni con las expectativas que yo tenía al iniciar. Todo ha sido un proceso nuevo que hemos ido descubriendo juntos. Así que si esto es lo que tú también quieres para tu familia, para tus hijos, Bueno, pues entonces este episodio es para ti. En este episodio te voy a compartir dos causas por las que la mayoría de las mamás que educan sin escuela sentimos que nuestros hijos no están aprendiendo nada. Y después te voy a compartir 5 pasos de acción para solucionar este problema. Entonces, primero, las causas por las que sentimos que nuestros hijos no están aprendiendo nada. Primero, yo identifico uno, es que no le has dado suficiente tiempo. Hay una diferencia grande entre los niños que nunca han ido a la escuela y los niños que sí han estado en la escuela por poco tiempo o mucho tiempo y ahora la están dejando. Los niños que nunca han ido a la escuela no necesitan pasar por ningún cambio, porque así ha sido su vida siempre. Es la realidad que conocen y para ellos nada es nuevo. Pero los niños que la están dejando tienen que pasar por un proceso de adaptación. De repente su realidad es otra y es muy diferente. Entonces, pues necesitan adaptarse. Algunos niños sí se adaptan muy pronto a su nueva vida de libertad y están muy felices. Inmediatamente surgen proyectos, aprendizajes y están emocionados y pues las mamás también, ¿no? Y si a ti te ha tocado ver a un niño así, bueno, no te compares. Cada familia vive su proceso. Y te voy a decir algo, la mayoría de los niños no son así. La mayoría no se adaptan inmediatamente. En el taller de papás, muchas veces me platican que sus hijos se quedan paralizados cuando dejan la escuela y cuando se enfrentan a esta nueva realidad y los papás les dicen, bueno, ya, eres libre, tienes todo el tiempo del mundo, ¿qué quisieras hacer? ¿Qué quieres que hagamos ahora? Ya no tienes que hacer tareas, ya no tienes que ir a la escuela, ya no... nada, eres libre, tienes todo el tiempo para ti. ¿Qué quieres hacer? Y entonces los niños se quedan paralizados. No saben qué decir, no saben qué hacer, se muestran apáticos, no quieren hacer nada, solo quieren ver la televisión, jugar videojuegos. Esta situación es completamente natural. Después de haber estado tanto tiempo bajo una institución que tomaba todas las decisiones por ellos y que les decía todo lo que tenían que hacer, es completamente normal que ahora estás completamente libre y no sepas qué hacer, no sepas hacia dónde quieres ir, porque no hay nadie que te dice lo que tienes que hacer. Cuando estamos obligados a hacer cosas, perdemos nuestra motivación interna. Estamos condicionados a no actuar, sino a reaccionar a lo que nos dicen. Y si no nos dicen nada, pues entonces no hacemos nada. En la escuela hacían las tareas no porque les gustaran o porque surgieran de su interior o porque fuera una convicción para ellos, sino porque no había otra opción, o porque querían evitar el castigo, o porque finalmente se habían resignado y hasta encontraban cierto placer en hacerlas. Pero ahora, al sentir la libertad, se niegan a hacer el trabajo escolar porque saben que hay otras opciones. Y entonces temen que esa libertad que apenas están descubriendo, que apenas están sintiendo, pueda desaparecer en algún momento. Que esta nueva realidad otra vez cambie y otra vez se vean sometidos a las instrucciones de alguien más. Y entonces, pues obviamente quieren aprovecharla al máximo. Por eso es así como que, pues no quiero dedicar mi tiempo a hacer ejercicios de libro, no quiero escribir, no quiero leer, déjame aprovechar, déjame disfrutar esta nueva libertad. Quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? Este es un proceso necesario para que ellos puedan reconectar con su motivación interna, con lo que hay adentro de ellos y con lo que realmente quieren hacer. Y aquí quiero compartirte una anécdota que cuenta John Holt en su libro que se llama Freedom and Beyond, que quiere decir libertad y más allá. todo este libro a mí me encanta. John Holt era un maestro de escuela en los años 60 y a él le encantaba observar a los niños y apuntaba sus observaciones de lo que veía, de lo que los hacía aprender y de lo que los hacía fracasar también. Y en este libro él habla de su concepto de libertad y de cómo esto es lo único que necesitan los niños para florecer. Y dice cosas muy interesantes, muy profundas. Por ejemplo, que los adultos muchas veces están obsesionados con marcar los límites, pero que en realidad los niños solamente necesitan tiempo y espacio para indagar dentro de ellos. Y si se les da, ellos van a tomar las decisiones acertadas. Y bueno, a él le encantaba enseñarles cosas interesantes a los niños y le gustaba interactuar con ellos en situaciones de la vida real, no tanto escolares o académicas, sino en cosas de la vida real, porque así él podía observar las reacciones naturales de los niños y todas esas notas de lo que observaba, pues luego se convirtieron en sus libros. Y aquí, en este fragmento, en esta anécdota, él habla de una ocasión en la que les enseñó una grabadora a unos niños. Y bueno, recuerda que estamos hablando de los años 60, en donde una grabadora pues era un aparato novedoso que los niños tal vez nunca habían visto. Y bueno, pues aquí cuenta qué fue lo que pasó y es lo que yo te quiero compartir. Traduje este pedacito y pues lo voy a leer. Desde hace años, al visitar salones de clases, llevo conmigo una grabadora para que los niños hablen en ella y luego escuchen su voz. No hace mucho fui con mi grabadora a visitar una pequeña escuela libre. En ella estaban mezclados niños de clase media y baja, al igual que blancos y negros. Como siempre, al verme hablar en la grabadora, se acercaron a preguntar qué era. Y como siempre, yo respondí grabando algunas de sus preguntas y luego dejándolos escuchar sus propias voces. Pronto los tenía amontonados a mi alrededor, queriendo decir algo en la máquina. Un niño mayor estaba particularmente insistente. Cada vez que le daba el micrófono, murmuraba una canción o verso lleno de palabras prohibidas. La primera vez ni siquiera se quedó para escuchar la reproducción, salió corriendo. La siguiente vez, viendo que nada malo les había pasado a los que habían escuchado la canción, se quedó para escucharla, pero su rostro y risa tensa mostraban que todavía estaba ansioso. En cada ocasión volteaba a verme, preguntando en silencio, ¿esto me va a meter en problemas? Quizá estaba buscando los límites o viendo si había alguno. Poco a poco se dio cuenta de que en esta situación no había ninguno. Nada de lo que dijera, lo que fuera, me ofendería. A mí solamente me interesaba lo que él quería decir. Al entenderlo, un gran cambio se apoderó de él. Dejó de forcejear para tener el micrófono. Adoptó una actitud pausada y reflexiva. Ya que podía decir lo que él quisiera, la pregunta entonces fue, ¿qué quiero decir? Cuando le llegó el turno, empezó a hablar, lento y vacilante, y con una voz completamente distinta, dijo algo sobre su propia vida. Nada muy profundo, ninguna gran revelación, pero al menos algo verdadero y real. Fue como si la pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero decir?, nunca se la hubiera hecho antes. Fue como si su hablar siempre hubiera sido una reacción a lo que sucedía a su alrededor, a lo que los demás hacían o decían, a lo que los demás querían o esperaban de él, o a lo que él esperaba o quería de ellos. Ahora, todo eso estaba fuera de escena y se encontraba, por así decirlo, hablando solo por sí mismo. Qué fuerte esta historia, ¿verdad? Me encanta, me gusta mucho porque yo creo que es una ilustración de lo que sucede con los niños que recién están dejando la escuela y esa necesidad que tienen de que se les dé tiempo para que practiquen esta nueva habilidad que les estamos dando de elegir lo que quieren hacer, pero pues la tienen que practicar, la tienen que ejercer y necesitan conectarse nuevamente con esa vocecita en su interior, como este niño, ¿no? De preguntarse, ¿qué quiero decir realmente? Y no nada más estar reaccionando o estar como probando los límites, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo decir que no, hasta dónde me puedo revelar. Que ellos puedan sentir que realmente son libres y que realmente nada de lo que hagan nos va a molestar ni van a tener ninguna sanción. Y probablemente van a estar probando esos límites, probablemente sí se van a atiborrar de televisión, de videojuegos, de comida, de aburrimiento, porque están en ese proceso de probar hasta dónde pueden llegar. Pero una vez que haya pasado ese primer choque, ese primer impacto, ellos van a tener ese momento de poder mirar hacia adentro y de poder preguntarse, ¿qué quiero yo realmente? Ya no lo que me dice el exterior, ya no lo que me han marcado siempre, sino yo, ¿qué quiero? ¿Qué hay adentro de mí? La segunda causa del problema que yo identifico es que quieres que aprenda lo que tú quieres. Como te digo, muchas veces las mamás me dicen, mi hijo no quiere aprender nada. Y a mí cuando me dicen esto, de verdad me cuesta trabajo imaginarme a un niño que no quiere aprender nada. O sea, me imagino a un niño tirado en el piso viendo para arriba o hecho bolita en un rincón de la casa con la cara cubierta. O sea, no me lo puedo imaginar. ¿Cómo un niño no quiere aprender nada? Y sí, cuando investigo más, cuando les pregunto más cosas a las mamás, pues resulta que el niño se la pasa leyendo cómics japoneses, o dibujando, o armando Legos, o recolectando insectos, o viendo videos de YouTube, o jugando videojuegos. Eso no es nada. Claro que está aprendiendo, claro que está haciendo cosas, claro que tiene interés, claro que está entusiasmado, claro que tiene ganas. El aprendizaje es una capacidad natural del ser humano. Es como nuestro instinto de succionar o nuestro instinto de supervivencia o de reproducción. No es algo que piensas y decides hacer, sino que de hecho no lo puedes evitar. Y el aprendizaje es lo mismo, es un instinto. Tenemos una fuerza adentro de nosotros que nos empuja a aprender lo que necesitamos para sobrevivir y para adaptarnos a nuestro círculo social. Así que si tú observas detenidamente a cada niño, te vas a dar cuenta de que cada momento están aprendiendo muchas cosas. El problema, como te digo, es que muchas de esas cosas no son lo que nosotros queremos o quisiéramos que o creemos que deberían estar aprendiendo. En el capítulo 8 de mi libro hay una sección en donde hablo de los símbolos del aprendizaje. Son estas acciones o actividades que en nuestra mente están muy relacionadas con el aprendizaje. Así, para nosotros, cuando vemos a un niño que está leyendo o escribiendo o haciendo apuntes o planas o rellenando libros o estudiando matemáticas o física o química o historia o que está cumpliendo con los programas de los objetivos de la SEP, todas estas actividades representan el aprendizaje. Y como tu hijo no está haciendo esas actividades, tu conclusión es que no está aprendiendo nada. Pero no les estás dando importancia a todas las actividades en las que sí está mostrando interés. Y ya sé, en este punto me vas a decir, pero son cosas sin importancia que no lo llevan a ningún lado. O, pero son cosas que no le van a servir para su futuro laboral. O son pasatiempos que no tienen nada que ver con el verdadero aprendizaje porque no tienen valor curricular. O son aprendizajes extras, pero lo básico, eso sí lo tienen que saber. Ok, pero no dijimos que lo que queremos es que el aprendizaje surja del interior del niño y que él aprenda lo que es relevante para su vida y que lo disfrute? Bueno, si eso es lo que realmente quieres, entonces tienes que darle importancia a lo que es importante para él, porque todo surge de allí. Tu hijo tiene muchas habilidades, tiene talentos, tiene inclinaciones que está haciendo evidentes a través de esos intereses que a ti te parecen insignificantes o poco productivos. Y como no están dentro del plan de estudios oficial, tú los estás haciendo a un lado sin darte cuenta de que te estás perdiendo de una gran riqueza. Sin mencionar que estás dañando tu relación con él y lo estás haciendo sentir que hay algo mal con él. Y también tú sientes que hay algo mal contigo porque le gustan cosas que no deberían gustarle. Y bueno, sobre esto de los intereses, en un episodio anterior, en el episodio 7, ya hablé más de esto, de cómo identificarlos, cómo observarlos. Pero aquí yo te voy a dar solo algunos ejemplos de lo que un niño puede llegar a aprender y hacer cuando la motivación surge de su interior y no de afuera. Aquí yo recopilé algunos ejemplos y anécdotas que las mamás del grupo han compartido en diferentes ocasiones y bueno, que a mí me encantan, me llenan de admiración y de ternura de ver las cosas tan increíbles que puede llegar a ser un niño. Por ejemplo, se ha contado de niños que a raíz de una serie de televisión o de un videojuego o de un cómic aprendieron a leer, hablar inglés o japonés, a cocinar, o se interesaron por algún país en particular, por su geografía, por su historia. Niños que por iniciativa propia aprenden a usar el iPad para hacer música, para dibujar, para hacer animaciones. Niños que a través de su gusto por un videojuego aprendieron a programar con código o a editar videos o se han internado en el mundo de la historia y la geografía. Niños que con el deseo de ver su proyecto terminado hacen lo que sea para conseguirlo, como ver tutoriales en internet o mandar cartas a funcionarios públicos haciendo solicitudes o buscan patrocinadores o ponen a la venta sus juguetes para recaudar fondos y son diligentes en hacer todo esto todos los días hasta que terminan, sin importar que les cueste trabajo o que tengan que cansarse o lo que tengan que hacer. Niños que han aprendido cómo armar computadoras desde ceros o cómo arreglar el teléfono que les regaló su abuelo para ahorrarse ese dinero. Es increíble ver la capacidad de los niños para ser líderes, para coordinar grupos, para organizar eventos, para crear negocios, para crear programas de radio, para escribir libros, para hacer construcciones, para niños que se convierten en expertos de animales, de plantas, de planetas, niños que saben cocinar, que cultivan huertos, que tocan instrumentos, que se enseñan a sí mismos a bailar o que les enseñan a sus abuelos a usar los aparatos electrónicos. Y bueno, podría quedarme aquí horas y horas. Si te interesa leer este tipo de testimonios o de anécdotas, te invito a que te unas a nuestro grupo en Facebook, búscalo, se llama Supreescolar. De verdad, es muy, muy inspirador leer todas estas experiencias que cuentan las mamás y todos estos proyectos, todas estas actividades surgen de un deseo del niño, no de algo que alguien más le haya puesto, no de una obligación, sino algo que él quiere alcanzar, algo que él quiere lograr y se le ocurren las formas de poder hacerlo. Así que, ¿realmente crees que lo que está haciendo tu hijo no tiene ninguna importancia para la vida real? ¿Realmente crees que viviendo en el mundo real y desarrollando sus habilidades naturales no va a aprender lo básico del programa de estudios oficial? Ya dijimos que la causa de este problema, de que mi hijo no está aprendiendo nada, se debe a que, número uno, no le hemos dado suficiente tiempo para que conecte consigo mismo, con lo que él realmente quiere hacer. Y número dos, a que queremos que se interese por lo que nosotros creemos que es importante. pero nosotros no le damos importancia a lo que sí es importante para él. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las soluciones? Yo veo que la solución es darle tiempo para reconectar consigo mismo y que recupere su propia motivación. También creo que es importante dejar de presionar, de controlar y observar lo que sí le gusta a él y potenciarlo. Pero ya sé que decirlo es más fácil que hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y para eso, pues, yo visualizo algunos pasos que podemos hacer. Entonces, te voy a compartir 5 pasos que yo creo que podemos dar para poder llegar a esta solución, ¿no? Entonces, el primero sería, da un paso atrás y deja de insistir con lo académico. Y para explicar esto, a mí se me ocurrió una analogía. Una vez que estaba platicando con un papá que igual tenía esta misma preocupación, y a mí se me ocurrió, yo como que pude ver esto, vi a sus hijos así, ¿no? Imagínate que el aprendizaje autodirigido es como pasar por una puerta. Ves a otros niños que entran y salen de sus puertas con total libertad y alegría, y pues tú quieres que el tuyo también haga lo mismo. Entonces, piensas que la mejor forma de que lo haga es empujarlo contra la puerta, aunque su puerta todavía está cerrada. Es decir, comienzas a insistir con las actividades académicas y con todo lo que tú crees que él debería estar aprendiendo. Y aunque él las rechaza y no le gustan, tú insistes porque estás viendo cómo otros niños hacen proyectos maravillosos que surgen de su propia iniciativa y además lo disfrutan. Y tú sigues y sigues empujando a tu hijo contra la puerta cerrada. Y con frustración ves que él sigue sin pasar al otro lado. Y entonces te preguntas, ¿qué estás haciendo mal? ¿Por qué él no es como los otros niños? ¿O por qué tú no eres como las otras mamás? ¿O qué otro material deberías conseguir? ¿O qué otras actividades tendrías que hacer? Pero por más que lo empujes, no va a poder pasar por esa puerta porque está cerrada. Y lo único que estás haciendo es lastimarlo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Lo primero es, obviamente, deja de empujar. Luego, necesitas dar un paso atrás y necesitas dejar que él también dé un paso atrás. Es decir, tienes que alejarte de lo académico y sobre todo, no tanto de lo académico, sino de tu afán, de tu ansiedad y de esa preocupación. Él necesita tiempo para respirar, para explorar su nueva libertad, para reconectar con su voz interna, que después de tanto tiempo de hacer lo que otros le han dicho que haga, está muy dormida. Es como cuando te quedas sentado y se te entumen los pies. Necesitas tiempo para que otra vez la sangre empiece a fluir y otra vez lo puedas utilizar. Su intuición y su motivación está dormida. El problema de desconexión interior que tiene un niño que recién dejó la escuela se debe a que siempre ha recibido instrucciones. Pero ahora nosotros queremos resolver ese problema usando el mismo método que lo provocó, dando instrucciones y controlando lo que hagan. Eso no tiene sentido. Ya que te hiciste para atrás, ya que has dado ese espacio entre ustedes y la puerta, entonces tú puedes acercarte y abrir la puerta primero, antes de empujarlo para que pase por ahí. Y una vez que la puerta está abierta, entonces él va a poder tomar la decisión de entrar, aunque tú no le digas nada, aunque tú no lo fuerces, aunque tú no lo empujes. ¿Y qué significa abrir la puerta? Para mí significa abrir las vías de comunicación con él. Tienes que dar libertad y tienes que abrir el camino para que él explore lo que hay en su interior y tú debes interesarte en eso. Conectarte con él desde sus intereses. Una vez abierta esa puerta, él podrá entrar y salir libremente y tú también vas a poder transmitirle lo que es importante para ti. Bueno, este fue el paso número uno. Da un paso atrás y deja de insistir con lo académico. Paso número dos. Interésate en lo que a él le interesa. Lo que sea, sin prejuicios, sin juzgar, sin ver el reloj. Pregúntale de qué se trata, quiénes son los personajes, cuál es la historia, qué tiene que hacer para ganar esos puntos, cuánto le falta para llegar a la meta, de qué habla ese youtuber, cómo se hacen esos videos, lo que sea que a él le guste hacer. Métete a su mundo, conócelo, apréndelo, ofrécele ayuda, cómprale lo que necesite. Haz esa actividad tú también con él, lo que sea. Los intereses de un niño son el detonador de aprendizaje más poderoso que hay. Si quieres ver cómo se dispara el aprendizaje de tu hijo, pregúntate qué le gusta y no tengas miedo de usarlo como tu ruta a seguir. Y aquí quiero aclarar, no se trata de abandonarlo y de tú dedicarte a lo tuyo y decir, ah, es que él está siguiendo sus intereses. No, se trata de involucrarte con él en lo que él está haciendo, ver qué hace, aprenderlo tú también, acercarle recursos, disfrutarlo junto con él. Es curioso que los papás queremos que los niños muestren interés en lo que nosotros creemos que es importante, pero a nosotros no nos interesa lo que es importante para ellos. Y fíjate, aún así, nuestros hijos son tan nobles que aun cuando como papás no les prestamos atención, ellos se esfuerzan por obedecernos y seguir nuestras instrucciones y hacer las actividades, aunque sean tan irrelevantes para ellos. Piensa, por ejemplo, en cómo te sientes, en ese fastidio y pereza que sientes muy dentro de ti cuando tu hijo se te acerca y te dice, mami, ¿juegas conmigo a los muñequitos? Y tú, ¡ay, qué pereza! O, mami, te voy a contar un cuento. Y son 20 minutos de que esté hable y hable de frases incoherentes y lentas. Y tú, oh, yo necesito ir a hacer otra cosa. Bueno, esa misma pereza y esa misma incomodidad adentro de ti es lo mismo que él siente cuando tú le dices, ven, te voy a enseñar unas letras. O ven, vamos a hacer unos juegos con números. Y nosotros como adultos muchas veces tenemos el pretexto de no, pero tengo que hacer la comida, no, tengo que trabajar, no, tengo aquí al bebé. Y nos escapamos. Pero ellos tienen que estar allí. Y muchas veces además se esfuerzan para hacerlo con buena actitud porque nos quieren agradar. Al principio yo te decía que no tengo experiencia obligando. Pero eso no significa que mis hijos no hayan estudiado o practicado cosas que en un principio tal vez no les parecían tan atractivas. Cuando tienes esa puerta de conexión y relación bien abierta, también puedes transmitir lo que es importante para ti. Y ellos tienen la disposición de aceptarlo porque entienden la importancia, no solamente porque le temen a un castigo. Pero si no estás cerca y no te interesas por lo que es importante para ellos, ¿cómo esperas que ellos se interesen en lo que es importante para ti? Una mamá me contaba que su chiquito de 6 años no muestra interés en leer y solo quiere ver la tele. Y cuando le pregunté más cosas, me di cuenta de que ella no tiene tiempo para estar con él y el niño se aburre. Y lo que hace, pues, es ver la tele. Y a ella le entra la culpabilidad porque ese tiempo que ella no puede estar con él, pues a ella le gustaría verlo haciendo algo productivo. Pero el único rato que sí puede dedicarle al niño lo usa para estarle insistiendo que lea y que haga cosas. Y entonces ahora el niño, pues, siente aversión por los libros. Pero yo me pregunto, ¿por qué no mejor dedicar el tiempo que sí tiene disponible para realmente conectar con su hijo? Cuando le damos oportunidad a un niño de que tenga la libertad de elegir sus propias actividades y cuando estás muy cerca para compartirlas con él y apoyarlo, él poco a poco va a ir haciendo mejor uso de esa libertad. va a aprender a tomar decisiones productivas para emplear su tiempo. Acuérdate del niño de la grabadora, que al tener la libertad y al darse cuenta de que no había juicio, entonces pudo preguntarse lo verdaderamente importante. ¿Qué quiero decir yo? Paso número 3, inspíralo. Es decir, háblale de lo que ves en él, de sus habilidades. En ese episodio 7 que te menciono, en el que hablé de los intereses, también hablo de cómo a través de lo que a ellos les interesa, nosotros podemos descubrir las habilidades que tienen. El asunto no es tanto el interés en sí mismo, el videojuego, el juego, el programa de televisión, no es tanto eso, sino las habilidades que ese interés está poniendo en evidencia que el niño tiene. Entonces tú las puedes ver. Por ejemplo, un niño que quiere ser youtuber tal vez tiene habilidades de comunicación o de lenguaje. O un niño que solo quiere dibujar, seguro que tiene habilidades artísticas o espaciales. O un niño que quiere jugar videojuegos probablemente tiene habilidades de estrategia, de lógica, o habilidades sociales, no sé. Cada niño demuestra habilidades únicas en un mismo interés. Por eso es tan importante que tú estés cerca, para que puedas ver más allá de los intereses y descubras quién es tu hijo en realidad. Cuando has pasado mucho tiempo cerca de él y lo has observado, entonces puedes comenzar a compartirle tus observaciones. Veo que tienes mucha facilidad para usar las palabras. Tienes mucha imaginación y creatividad. ¡Wow! Se te facilita resolver problemas. Tienes un talento para ayudar a que otros entiendan problemas difíciles. Puedes ver objetos comunes y tú los conviertes en construcciones impresionantes. Dile a tu hijo lo que observas. Es posible que él no sea consciente de esos talentos, pero cuando los escucha de ti, es como si se viera en un espejo. Y entonces poco a poco comienza a conocerse y a formarse una imagen de él mismo. Entonces es más consciente de desarrollar esos talentos a través de otros intereses y de otras actividades. Número 4. Involúcralo en la vida real. En la escuela, los niños estaban acostumbrados a que su habilidad de pensamiento dependiera de los estímulos externos. Y ahora necesitamos cambiar eso. Ahora queremos que venga de adentro. ¿Y cómo hacemos eso? Creando necesidad. Uno aprende cuando necesita aprender. Y si necesitas aprender, es porque tienes un proyecto que quieres lograr. Entonces, integra a tu hijo a la vida real, en la que tenga que resolver problemas reales. La mayoría de esos casos que te conté de las mamás del grupo surgieron porque los niños querían lograr algo y en general eran cosas de la vida real. Proyectos que ellos se pusieron o problemas reales que ellos estaban observando y querían resolver. Querían conseguir dinero para algo, o querían construir una casa para el perro, o querían llevarle un regalo al abuelo. Cuando ese deseo de conseguir algo surge del interior, es tan poderoso que te impulsa a superar cualquier obstáculo y resolver cualquier problema. Y en el camino, pues aprendes y desarrollas destrezas fascinantes. Así que sé creativo. Proponle problemas a tu hijo, involúcralo en tu trabajo, piensa en grande y pónganse metas para alcanzar. Y por último, el paso número 5, confía. Yo creo que esta es la parte más difícil, porque ¿sabes por qué? Es triste, pero la realidad es que en nuestra vida rara vez han confiado en nosotros, especialmente cuando éramos niños. Entonces, pues ahora obviamente nos cuesta mucho trabajo creer primero en nosotras, en nuestra propia capacidad, y luego en la capacidad de nuestros hijos. Sin embargo, la confianza es lo único que va a romper ese ciclo de opresión que nos hace sentir incapaces. Tú como mamá y tu hijo como que tiene la capacidad de aprender. Entonces, al principio, pues tal vez vas a tener que forzarte a creerlo. No es que realmente lo creas, sino que tal vez hasta tengas que repetir frases que no estás totalmente convencida de ellas, pero poco a poco esas frases van a ir haciéndose realidad en ti y en tu hijo. Dite continuamente a ti misma: soy suficiente. Tengo la capacidad de acompañar a mi hijo. Todo lo que necesito está dentro de mí. Y también háblale a tu hijo y dile, aunque tal vez no lo sientas con esa convicción, pero dilo. Y te digo, mientras más lo repitas, poco a poco lo vas a ir creyendo. Hijo, tú eres capaz. Confío en ti. Eres suficiente. Eres valioso. Tú puedes hacerlo. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Entonces, recapitulando todo lo que he dicho hasta ahorita, el problema de sentir que nuestros hijos no están aprendiendo nada muchas veces se debe a que, número uno, no le has dado suficiente tiempo, y número dos, quieres que aprenda lo que tú quieres. La solución es darle tiempo para reconectar consigo mismo, que recupere su propia motivación, dejar de presionar, de controlar y observar lo que sí le gusta a él y potenciarlo. Y para poder lograr eso, te compartí 5 pasos de acción. Número 1, da un paso atrás y deja de insistir con lo académico. Acuérdate de la puerta, se tiene que abrir primero para que él pueda entrar. Número 2, interésate en lo que a él interesa. Acuérdate, si tú te interesas en él, él también se va a querer interesar en lo que es importante para ti. Número 3, inspíralo. Háblale de lo que ves, de esas habilidades maravillosas que estás descubriendo en él. Número 4, involúcralo en la vida real. Busquen problemas reales de la vida real que puedan resolver y verás que van a encontrar muchísimas cosas que aprender. Y número 5, confía. Aunque tal vez al principio tengas que forzarte a decirlo, pero dilo. Di que confías primero en ti y luego también en él. Para concluir, piensa que cualquiera que sea la actividad que tus hijos elijan o la reflexión a la que ellos lleguen, lo valioso es que está surgiendo de su propio interior y de su propia creatividad y no de estímulos externos o de la creatividad de alguien más. Para mí eso es muy valioso porque ¿qué mérito tiene hacer lo que alguien más te dice que hagas? Para mí el verdadero mérito está en descubrir qué hay en tu interior y ser capaz de materializarlo.
Y hasta aquí un episodio más del podcast de Supraescolar. Si te gustó, compártelo. Y te espero en el próximo episodio con más experiencias de una vida sin escuela.